Ya puede ser esta la última jornada del estado de alarma, que el sol, la verdad, es que sale como siempre y hoy promete incluso algo más de intensidad. Se nota, desde luego, que estamos abriendo las puertas del verano. Poco antes de que sean las 12 de esta noche, se acabará la primavera más extraña que hayamos vivido varias generaciones de españoles. La primavera del estado de alarma, del confinamiento. Y llega ese verano de la nueva normalidad, de las mascarillas, del distanciamiento y de los geles hidroalcohólicos. Así que lo de normalidad es como aceptar pulpo como animal de compañía. Este sábado es el último día del estado de alarma y mañana domingo habrá otra cosa ya en toda España. Oficialmente, una nueva normalidad, extraoficialmente, una extraña normalidad. Casi 100 días de estado de alarma en los que el mando único que asumió el Ministerio de Sanidad ha sido al final incapaz de encontrar una fórmula válida, uniforme a toda España para hacer balance de las cifras de la pandemia en este país, especialmente en el aspecto más doloroso de todos, la cifra de fallecidos. Nadie puede decir que haya sido o que sea algo fácil hacer ese trabajo de coordinación con 17 comunidades autónomas diferentes y que tenían además derivadas las competencias de sanidad. No es un trabajo fácil. Y además, la única certeza es que nunca vamos a tener la certeza de saber el número de personas a las que el COVID-19 se ha llevado por delante en España. Saber la cifra exacta de fallecidos va a ser algo imposible ante la magnitud de lo que hemos vivido. Pero una cosa es asumir esas dificultades y límites y otra dar por válidas, sin discusión, las cifras de fallecidos que está aportando el gobierno. Después de casi 2 semanas, 12 días, con las cifras congeladas, decían, para intentar arreglar los números, Sanidad cifra los fallecidos en 28.315 personas. Cifra tremenda ya por sí sola, pero cifra que se puede quedar corta a tenor de otros indicadores de mortalidad, como el de servicios funerarios o el sistema de monitorización de la mortalidad en España, que en ambos casos superan los 43.000 fallecidos en estos meses, lo que evidencia todavía más el caos de cifras y recuentos en los que se ha movido el gobierno durante todo el estado de alarma. Una evidencia que no le queda más a un remedio que reconocer también al Ministerio de Sanidad. Lo hace, por ejemplo, por boca del doctor Fernando Simón.
Es verdad que en algunos casos nos quedan esos 13.000 fallecidos ahí, pero es verdad que no podemos ubicarlos ahora con los datos que tenemos.
Al menos 13.000 personas, 13.000 fallecidos ahí, dice Fernando Simón. Esto al final, ¿cómo hay que tomarlo? Esta diferencia brutal de números. ¿Con resignación, con indiferencia, con serenidad? ¿Cómo hay que tomarlo? ¿Hay que dejarlo estar? ¿Algún día cuadrarán? ¿O hay que pedir alguna explicación más allá de ese están ahí? Miles de personas han muerto en sus casas, en residencias, sin saber cuál ha sido la causa. No se hicieron las pruebas PCR, no van a aparecer en la estadística, no hubo una autopsia que indicara al menos el motivo del fallecimiento. El sistema, que estaba al borde del colapso, falló en ese momento y se van a quedar en un limbo. Así que no sabremos la verdadera dimensión de la tragedia, la verdadera factura en vidas que ha pasado este coronavirus a nuestro país. Y probablemente tampoco vamos a saber la dimensión real de los contagiados que ha habido, pero por lo menos muchos de ellos han conseguido sobrevivir. Según datos oficiales, más de 245.000 casos acumulados en España desde el inicio del recuento. Y aquí también podríamos estar hablando de las numerosas ocasiones en estos más de tres meses, en las que el gobierno ha cambiado la forma de contabilizar, ha matizado, ha vuelto a recontar, en fin. Esta incertidumbre en las cifras ha sido una constante durante todo el estado de alarma y se suma a esa retahíla de modificaciones de normas, desmentidos entre el propio gobierno, errores de previsión, aquella compra de material desastrosa en los momentos de mayor necesidad. Si miramos todo esto, la verdad es que no resulta extraño el resultado que arroja la última encuesta de la Unión Europea, el conocido como Eurobarómetro. En este sondeo, el gobierno del PSOE y de Podemos aparece como el peor valorado por sus ciudadanos a nivel europeo por la gestión que han realizado de la crisis del coronavirus. De todos los países de la Unión, España es donde el gobierno ha recibido una valoración más negativa. En concreto, dice el Eurobarómetro, un 63% de los españoles ha tenido una opinión negativa de la gestión que ha hecho su gobierno. Por cierto, una Europa donde los países miembros siguen sin ponerse de acuerdo. Siguen discutiendo, para variar, sobre cómo abordar ese fondo de recuperación económica tras el COVID-19. Y hablamos de un buen pellizco, 750.000 millones de euros así de entrada. Básicamente lo que está pasando es que los llamados halcones, los países del norte, exigen supervisar cómo se van a gastar el dinero los países del sur. Países como, por ejemplo, pueden ser España, que a la vez también piden que se les tenga en cuenta la autonomía. Hoy sábado acaba el estado de alarma, pero no significa que haya que bajar la guardia frente al COVID-19. El virus ha perdido fuerza, pero sigue presente. Los últimos en rebrotes aparecidos nos llevan, por ejemplo, y esto puede resultar inquietante, a una residencia en la Comunidad de Madrid. La residencia Doctor González Bueno, el geriátrico público, dicen, más grande de España, ha cerrado sus puertas a visitas de familiares al recibir los resultados de las últimas pruebas PCR realizadas a sus usuarios. Esos resultados dejaban que hay al menos 4 positivos por coronavirus, así que la decisión ha sido drástica. No es para menos porque, ojo, hablamos de una residencia y ya sabemos lo que ha ocurrido. En una base militar de Cádiz, en San Fernando, una treintena de personas está también bajo cuarentena tras el contagio de un sargento, y en esa misma provincia, en Algeciras, seguimos pendientes de la situación en un hostal en el que murió esta semana un hombre de 78 años y hay otros 17 vigilados contagiados. También se ha localizado otro brote en Granada, 10 personas, la mayoría de una misma familia, y en Aragón, en la zona de Binéfar, en Huesca, pues se ha detectado otro brote de coronavirus tras un botellón con adolescentes de 14 y 15 años y una fiesta en esa misma zona, una fiesta de cumpleaños a la que acudieron chicos de 16 años. Casos bajo control mientras España va abandonando poco a poco la famosa desescalada. País Vasco, Cantabria y Cataluña ya se han unido a Galicia y están desde ayer viernes en esa nueva normalidad, y otras regiones están preparando, bueno, pues sus limitaciones, su marco legal con todo tipo de restricciones para esta nueva etapa. En Madrid, por ejemplo, y hasta el día 5 de julio se van a limitar los aforos al 60% en espacios cerrados y al 80% en los espacios abiertos. En Aragón, esto es bastante curioso, las fiestas patronales de los pueblos habituales en esta época estival están suspendidas hasta el 30 de septiembre. En Castilla y León, pues algo parecido, sin fiestas patronales durante el verano. Y en Baleares, por ejemplo, se han limitado bastante el horario del ocio nocturno, con lo que es Baleares con este tipo de turismo, de ocio nocturno, hasta las 2 de la mañana, sin pista de baile, y solo pueden abrir locales con aforo inferior a las 300 personas. Estos son ejemplos de la nueva normalidad que vamos a ir conociendo poco a poco. Nueva normalidad, como la llaman, en la que entramos a partir de mañana, y que tiene una clave esencial, además, la movilidad. La movilidad en dos sentidos. Se abre la movilidad interior, se puede circular libremente por toda España, y se abren también fronteras para viajeros del espacio Schengen, para viajeros que pertenezcan a la Unión Europea. Estos viajeros tendrán que pasar 3 controles que incluyen rellenar un documento en el que acreditan, declaran si han pasado esta enfermedad del coronavirus. También tienen que dejar constancia de dónde se les puede localizar. Van a pasar un control de temperatura y una inspección visual. Estos controles van a comenzar a aplicarse mañana domingo en aeropuertos y en aeropuertos, en puertos y aeropuertos de toda España. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Si uno de estos 3 controles primarios, insisto, si uno de estos 3 controles primarios a los que se va a someter a todas y cada una de las personas que lleguen a nuestro país no es superado, va a ser examinado por un médico. Y a partir de ahí, en función del diagnóstico que pueda hacer el personal sanitario que lo va a atender, va a ser ya derivado a la comunidad autónoma, a los servicios asistenciales de la comunidad autónoma, con los cuales hay un encarzamiento.
Mientras, aquí en Europa vamos saliendo ya del túnel del coronavirus, con todas las precauciones, en otros lugares del mundo la situación es ahora bastante más preocupante. El país más afectado es Estados Unidos, pero el foco, sin embargo, está puesto en América Latina y especialmente en Brasil, donde se han superado ya el 1 millón de casos confirmados, más de 50.000 por día. Un país, además, Brasil, donde no es para nada fiable las cifras que está dando el gobierno en cuanto a fallecimientos. Puede ser algo parecido a lo que ocurre aquí. En las zonas superpobladas de la India y de Pakistán están además empezando a dispararse los casos. El director de la Organización Mundial de la Salud se llama Tedros Adhanom y advierte, lo peor puede estar por venir.
Más de 150.000 nuevos casos de COVID-19 fueron detectados ayer. De lejos, la cifra más amplia en un solo día. La mayoría de estos casos se reportaron desde América y otros muchos también de Sudasia y Oriente Medio. El mundo está en una nueva y peligrosa fase.
No se puede bajar la guardia, ni en Europa ni, por supuesto, en estas zonas del mundo que ahora mismo pueden estar viviendo lo que nosotros vivimos en el mes de abril, esa subida larguísima de la curva del coronavirus y el punto en el que consigan llegar a la inflexión, ese deseado punto de inflexión. Todavía están en ello, no hay que perder de vista lo que está pasando.